Nosotros cinco. Digamos que, bueno, la que primero nació fui yo, después Jorge Adrián, después Ceci, después Teresa, María Teresa y después Manuel Eduardo.
Y bueno, podríamos comenzar así esta historia de amor, de vida, con mayúsculas, María Inés, si te parece, contando, bueno, desde el principio, ¿no? Un poquito acerca de la familia, de sus padres, de cómo se criaron de chicos y la familia donde fueron viviendo, la fe, que también sé que fue alimentando y preparando este camino de entrega.
Sí, sí. Bueno, nosotros nacimos todos en la ciudad de Punta Alta, provincia de Buenos Aires. Mamá Ángela Sánchez de Perrín y papá Pascual Manuel Perrín. Papá era un militar de la Marina, mamá una docente que trabajó mucho, mucho siempre. Y ambos eran, digamos, militantes de la Acción Católica. Así se casaron y así nacimos nosotros, desde la fe de ellos también. Y después, digamos, cuando yo, digamos, Ceci tenía 9 años y yo tenía 13 en ese momento, conocimos el carisma de la unidad del movimiento de los focolares, donde especialmente nosotros, los hijos de Manolo y Angelita, nos adherimos casi te diría intuitivamente del corazón. Fue una experiencia muy del corazón y muy de lanzarnos a vivir. Ceci tenía en ese momento 9 años. Y cuando ella supo que ella podía amar, podía vivir el Evangelio, se puso a vivir así como ella era, sencilla, alegre, muy solidaria, muy muy piscueta, muy muy activa, iba, venía. Una vez también se apareció en casa con 5 o 6 gatitas que había guardado en su valija, en sus bolsillos, en el gabán. Se vino con 5 gatitas porque se había enterado que las iban a matar en el colegio. Ella, había un señor ciego en la cuadra que a la hora que ella volvía del colegio le pedía a la familia que lo sacaran a la vereda. Así ella recibía el saludo de Cecilia, porque era muy tierna era. Y bueno, su vida siempre fue así, así normal. Estudió, trabajó, empezó 2 o 3 carreras, se enamoró, se casó, todos estábamos felices. Era una vida totalmente normal en la que ella siempre estaba dispuesta a reconocer la necesidad del que tenía al lado y poder acompañar.
¿Qué estudiaba? ¿Qué carrera estudió? ¿Qué estudiaba?
Ella estudió bioquímica, después también estudió historia. Y después trabajó como bibliotecaria y después como maestra de religión en una escuela parroquial.
Estaba muy bien, muy formada.
Pero digamos que la característica de Ceci era su corazón. Era su ternura. Era como ella se abría, a ella le interesaba la vida de todos. Ella quería saber para compartir, conocer. Yo muchas veces te digo, porque digamos, muchas veces nos preguntaron en qué momento nos dimos cuenta de su santidad. Y justamente lo hablábamos con mamá. La vida era tan sencilla que no es que nos dábamos cuenta de que ella estaba conquistando esta unión personal con Dios tan profunda, porque su alegría y su ternura y su apertura era fruto de eso, ¿no? Su mansedumbre. era parte de eso, de la unión que ella iba construyendo, esa unión personal con Dios. Entonces, lo que nos dimos cuenta, sí, fue que, digamos, esta normalidad terminó mostrando lo extraordinario cuando ella se enferma, cuando aparece la gran prueba. Ahí sí nos dimos cuenta que algo estaba pasando, porque ella mostró, viviendo esta enfermedad, durante su embarazo, lo que ella mostró es que esa fe que tenía en este amor de Dios personal, presente y permanente, ella aún en esta gran prueba, donde llegó a decir, tus caminos son una locura, rompen mi humanidad, pero son los únicos que quiero recorrer, porque ella encontró la plenitud del encuentro con Dios. Su relación personal con Dios se completó, fue realmente extraordinario. Dentro de la sencillez, fue extraordinario verla tan frágil, tan tierna. Los médicos, por ejemplo, cuando la veían aparecer con su panza y este diagnóstico, se desarmaban. Después hablaban conmigo, porque yo soy más ruda. Entonces hablaban conmigo para ver cómo hacían.
Claro. Pensaba, cuando te escuchaba hablar y ir creciendo con Cecilia, ¿no? Desde chiquita, viendo estos gestos de caridad, de amor, de solidaridad, y decíamos, bueno, cómo el Señor fue preparando el corazón de ella también para una entrega mayor. Me imagino también este camino de toda la familia. Iba pensando, toda la familia también creciendo en santidad, a raíz del ejemplo, del modelo y de cómo el Señor fue trabajando toda la familia, porque pensaba que no es un caso así como aislado, bueno, sino que fue trabajando en toda la familia esta santidad, ¿no? No sé si ustedes lo viven así también.
Sí, mira, lo que te digo, lo que a nosotros nos pasa es un poco, mamá recién hace un ratito charlando un poco con mami, para preguntarle qué, contándole de este programa y preguntarle que si quería venir, si quería decir algo. Y ella un poco lo que me decía era justamente, ¿qué puedo decir? Ella del modo que vivió se hizo santa, ¿yo qué claro. puedo decir? Claro. Lo que yo quizás puedo sumar, porque es un poco la experiencia ahora que nos hablas de la familia, es que en el carisma de la unidad, Chiara Lubich, la fundadora, nos propuso la santidad colectiva, la santidad de pueblo de la que nos habla Francisco. Yo, que soy de toda la familia un poco la más rebelde, no entendía nada, medio me asusté con esta propuesta, no comprendía qué era. Pero cuando ella nos decía, si nos amamos y el amor llega hasta el nivel de la reciprocidad, Jesús está entre nosotros y el santo está entre nosotros y el santo nos santifica. Claro. Cuando en el 2005 fue, vino una amiga nuestra a preguntarme si había algo escrito de Cecilia. Pregunté por qué me estaba haciendo esa pregunta y me dijo de la causa de beatificación de Ceci. Y ahí fue como comprendí. Ah, mirá cómo era. Es decir, porque nosotros, tratando de amarnos, Jesús estuvo entre nosotros y no estábamos solos porque estábamos con nuestra comunidad. Y no solo la comunidad del Movimiento de los Focolares, también los sacerdotes en las parroquias de ese tiempo que iban a llevar la Eucaristía, bautizaron a Agustina. Es decir, nosotros vivimos, sin darnos cuenta, este pueblo de Dios que camina hacia Él, amándonos, casi sin darnos cuenta. Ahora un poco también al compartir esta vida pública, porque somos todos medio de bajo perfil, esta vida pública que estamos tomando realmente que queremos darles es lo esencial, es esto, que todos nos podemos hacer santos, como dice nuestro Papa Francisco, desde la cotidianidad, amando, creyendo en esta unión personal con el amor de Dios, porque esto también, yo un día me compliqué bastante después de comprender la vida de Ceci, porque creí que tenía que hacer lo mismo que ella. Y después me di cuenta que no, que soy distinta, que tengo otro designio, que soy completamente distinta a ella. Pero sí confirmé que podemos, que nos ama así como somos, pecadores limitados. Dios nos ama así como somos y quiere que seamos felices. Entonces, bueno, en la cotidianidad, amando a cada uno, tratando de vivir el presente.
Qué lindo. Qué lindo, María Inés, esto que nos estás diciendo. La verdad que cala profundo en nuestro corazón. Yo te invito a que escuchemos un tema musical. Recién dijiste esta frase tan hermosa, de Cecilia: tus caminos son una locura, rompen mi humanidad, pero son los únicos que quiero recorrer, que Pablo Martínez lo ha hecho canción. Vamos a escuchar esa canción, compartirla con los oyentes, y después, porque mencionaste su enfermedad, hablaste de Agustina, bueno, vamos a entrar en el próximo bloque, ya en esta parte, que es el tiempo de cruz y de entrega y de amor de Cecilia, y lo compartimos con un poquito más de detalle en el próximo bloque, si te parece.
Sí, sí, como vos digas.
Vamos a la música entonces.
Permites que se estremezca todo mi ser. En los momentos culmines pregunto por qué mi humanidad vera resiste, aunque tú más allá mis límites estás. Cuestiono tan solo porque mi debilidad requiere una respuesta más sabia que estás. Mi corazón que a ti te siente y siente como eres todo amor. Tus caminos son una locura, pero son los que yo quiero recorrer. Tus caminos son una locura, rompen mi humanidad, pero son los que yo quiero recorrer. Qué raras que son tus sendas para mí. Te muestras incomprensible, mi Señor. Pero lo más grande de todo es quien se muestre, seas tú a mí. Locura es poder sentir que estás en mí y a Dios poderle decir que lo quiero. Qué incomprensible soy mi nada en ese todo que eres tú, Señor. Lararé. Tus caminos son una locura, pero son los que yo quiero recorrer. Tus caminos son una locura, rompen mi humanidad, pero son los que yo quiero correr. Tus caminos son una locura. caminos que yo quiero recorrer. Tus caminos son una locura, rompen mi humanidad, pero son los que yo quiero recorrer.
Estamos juntos en la radio, Sal y Luz.
Escuchaba una vez más, tantas veces que la había escuchado, y me decía ayer un compañero, chicas, les comparto de trabajo, me dice, vas a ver que después de conocer la historia de Cecilia, la canción, aunque la has escuchado mil veces, va a ser otra. va a tener otra, va a calar de otra manera en el corazón, y tal cual creo que está aconteciendo ya a nuestros oyentes que se están comunicando. ¿Cómo fue que ella, cuál fue el contexto en que ella dijo este poema, esta frase, esta oración a Jesús? ¿Cómo, en qué momento fue?
Bueno, fue en el momento en que ya la enfermedad había avanzado mucho. Ya había nacido Agustina y ella no podía hablar. Entonces escribió mucho. Y escribió lo que tenía en su alma. Escribió fue describiendo esta toma de conciencia de su unión con Dios. Esta canción ella cuando la escribe le da la letra a mi hermano, a Jorge Adrián, que canta muy bien y uh-huh. toca la guitarra, y le mandó esta letra para que él hiciera la canción. Fue un momento en el que yo estaba cerca de ella porque ella vivió en Punta Alta, pero durante su enfermedad con el diagnóstico fue para Buenos Aires. Y como yo estaba ya viviendo allá en Buenos Aires, estuve muy cerca de ellos todo el tiempo. Y recuerdo que una vez, un poco también en este punto, es como esta unión con Dios a ella y esta enfermedad, que por creer ella que era todo amor de Dios, porque esta fue esta fe de ella, que ante esta desolación, ante esta realidad tan dura, ella se encontró con Dios más profundamente, más íntimamente. Cecilia no era una mujer masoquista, ni que sufría, ni le gustaba sufrir. Ella mostró en ese momento, cuando ella canta, dice esta canción o esta letra, es porque ella había experimentado una plenitud profundísima en su ser. Kiara dice que en Jesús abandonado, en el que gritó y unió todos los dolores de la humanidad en sí, está toda la tierra con la humanidad y todo el paraíso con la Trinidad. Y mi hermana experimentó eso. Vos sabés que un día estaba acomodando ropa en el placar, ella estaba acostada en la cama y despacito dijo: qué equivocada viví hasta ahora. Y yo realmente estaba, pero a mí, yo no sé decir exponencialmente cuán lejos estaba del alma, de la experiencia espiritual que ella estaba viviendo. No entendí nada, porque veía cómo estaba viviendo todo.
Recordamos a un poquito los oyentes la situación en que estaba Cecilia, ¿no? Ella se le diagnostica un cáncer muy muy severo al poco tiempo de casarse, fue María Inés.
Sí, Cecilia se casó en mayo del año 1984. Y quedó embarazada en diciembre, enero, más o menos, Y cuando estando embarazada se le diagnostica el cáncer en lengua. Uh-huh.
Y ahí fue donde, bueno, se plantea médicamente hablando alguna posibilidad de curación o de tratamiento que ponía en riesgo la vida de la bebé.
Claro. Es decir, ahí en ese momento sí fui testigo directa de ese momento. Uh-huh. Estábamos en el hospital y en el Hospital Curie ahí en Buenos Aires, en el Parque Centenario, y fuimos, y ahí el médico, el cirujano directamente, lo que dijo fue, bueno, aquí para que usted tenga una sobrevida va a haber que hacer una operación comando, le dicen, que era mutilarla en el maxilar inferior. Para eso el bebé no iba a poder ser alimentado porque se tenía que alimentar por sonda. Entonces para eso había que realizar un aborto. Y en ese momento Cecilia puso la mano de su mano sobre la panza, las dos manos sobre la panza del bebé, de su panza, uh-huh, protegiendo a su bebé hasta de la intención que tenía este médico. Yo sentí eso.
Impresionante.
Uh-huh. Porque para ella su hijo era el fruto del amor de ellos, era su realización. ¿Cómo le estaba diciendo? Además de la enfermedad que tenía, le estaba pidiendo que pensara en eso. Entonces para ella era un absurdo. Pero esto es porque ella había conquistado la vida en este amor de cada día, de cada momento, en este volver a comenzar, es decir, en la cotidianeidad. Esta unión con Dios, viviendo el Evangelio, había crecido de un modo que pudo creer en esta experiencia de que Dios la amaba, creyó en eso. Una vez me dijo a mí, porque no fue sencillo, hubo todo un proceso para que ella pudiera reconocer que Dios la amaba también en esta experiencia. Uh-huh. Y ella un día, que nosotros estábamos muy tristes con Luis, su esposo, en ese momento estábamos muy tristes porque nos habían dicho que no había posibilidad de revertir el tema. Cuando la fuimos a ver, después de un estudio que le hicieron, cuando la fuimos a ver a la habitación, le miré los ojitos y le vi que estaba feliz, estaba re feliz. Y yo dije, ¿pero qué le pasa a esta mujer? Y entonces me acerco y digo, ¿qué pasa, Ceci? Y entonces con sus ojitos, porque ella tenía un gestito, que las pestañas, es decir, cuando estaba muy, muy contenta, las pestañas las movía. Uh-huh. Entonces estaba con los ojitos así, yo dije, ¿qué le pasó? Porque me di cuenta que algo claro, extraordinario había pasado. Digo, ¿qué pasó, Ceci? Y me dice, hoy le pude decir que sí, a Jesús. Hoy pude decirle que creo que su amor es más grande que toda esta realidad. Y me entregó, y se entregó.
Hoy Agustina, esta bebé por la que dio su vida, que, bueno, no, esta madre entregó con amor. Y Agustina, ¿cuántos años tiene, Marínez?
35 tiene.
35 años.
Pasó el tiempo.
Pero me imagino que la tiene al lado todo el tiempo.
Sí, guiándola. No, además Agustina es Ceci. No,
¿sí?
No es Ceci, no, pero tiene del papá y de la mamá, pero es ella. Pero tiene tanto de Cecilia y su experiencia. Me acuerdo que, claro, Agustina no la conoció, o sea, no la tuvo a la mamá, no pudo nunca tomar mate, como ella dice, con la mamá.
¿Cuánto tiempo pudo compartir con la bebé, Cecilia?
Y la Agus, cuando la, digamos, los 6 meses, los primeros seis meses de Agustina, la disfrutó y la vivió y fue hermosísimo. De hecho, aprendía con su bebé, porque la gorda con el sonajero movía el sonajero y después se quedaba mirando a ver qué pasaba. ¿Vieron cómo hacen los bebés? Sí, que van aprendiendo en el tiempo kairos, intensamente y en el momento. Ellos aprenden todo. Y estaba con su sonajero y ella, mirando a la hija, dijo: yo vivo como la Agustina. Yo respiro y espero a ver qué pasa.
Hermoso.
Sí.
6 meses entonces que pudo disfrutar a su hija. Y bueno, y iniciaron todo este camino de presentar la vida, de darla a conocer. Sabemos que, bueno, Alejandra ha estado trabajando, está trabajando también intensamente con esta historia, de darla a conocer, de la posibilidad de seguir avanzando en este camino. Alejandra, de presentar a Cecilia como modelo para todos los cristianos, para todos los hombres y mujeres de hoy, madres, padres, para todos, elevando su vida a los altares. ¿Cuándo se presentó este proceso? ¿Cuándo se comenzó, Alejandra, con recopilar toda la información?
El proceso oficialmente se empezó en 2005, como decía María Inés. En realidad, la vida de Cecilia enseguida y durante este periodo de enfermedad, ella dejó muchos escritos a sus alumnos, a sus amigos, porque no podía hablar, porque estaba en Buenos Aires. Entonces, la vida de Cecilia enseguida se difundió en Punta Alta entre sus conocidos. Todo el mundo sabía que algo extraordinario había pasado, pero bueno, durante bastantes años se hablaba de esto, hasta que en 2005 se decidió comenzar esta causa, y entonces en 2005 fue declarada sierva de Dios, que eso quiere decir que la Iglesia quiere estudiar si esta persona vivió con santidad, hacer la investigación de la causa, que se llamar a los testigos, tomar los testimonios, y a partir de ese momento, siendo sierva de Dios, se hizo una oración que se puede rezar y se le pueden pedir gracias. Entonces allí comenzó la fase diocesana de los testimonios, que finalizó en 2016. Nosotros en 2016 cerramos esta fase y enviamos ya todo a Roma. Ahora sigue lo que se llama la fase romana, que quiere decir que en Roma van a analizar todo el trabajo que se hizo acá en Bahía Blanca, y nos van a hacer preguntas o profundizar en algún tema. Si se supera esta etapa, entonces Cecilia va a ser declarada venerable. Venerable quiere decir que es una persona que ha tenido las virtudes. Pero luego tienen que llegar los milagros para que, bueno, un milagro para que sea beata y otro para que sea santa. Así que ahora la comisión estamos trabajando en esto, o sea, recibiendo gracias, que la gente, hay muchas personas que le piden a Cecilia en muchas situaciones, y hay muchas gracias, recibimos todo el tiempo gente que nos comparte gracias que ha vivido con Cecilia, pidiéndole a Cecilia, por intercesión de Cecilia, pidiendo a Dios por intercesión de Cecilia. Y bueno, estamos analizando presuntos milagros en este camino, digamos, ¿no? Todavía avanzando con pequeños pasos. Y mientras tanto difundiendo, porque hemos tenido una certeza siempre, tanto con la familia como con la comunidad del movimiento, que es que la verdad es que no sabemos qué tan importante sea que Cecilia llegue a los altares, sino cuánta vida genera ella, es decir, de la vida que ella vivió como modelo, mueve mucho en muchas personas, impulsa a vivir de un modo es muy lindo escuchar lo que genera su testimonio. Entonces, sentimos que eso es lo que más vale de todo este proceso.
Y en este tiempo pensaba, Alejandra, María Inés, en que, bueno, la vida es tan dejada de lado, tan descartada, que Cecilia haya optado por la vida de su hija, ¿no? Antes que un tratamiento que podría haberle salvado la vida, y que, pero lo vivió con alegría, como bien remarcaba recién María Inés, ¿no? Con una profunda alegría en el Señor, de saber que este camino, aunque era una locura del que el Señor le estaba pidiendo, es un testimonio hoy, ¿no? De decir, bueno, dio su vida por la de su hija, se negó a un tratamiento por la vida de otros, que, como nos decía hace un ratito contándonos de chiquita, esto lo fue trabajando siempre, ¿no? Fue dándose de a poquito en cosas muy pequeñas, sencillas a otros, ayudando a otros hasta que le tocó dar la propia vida, ¿no? Entonces, creo que este testimonio es, como decías, para tantos. Hoy, este de Cecilia en particular, donde la vida tantas veces está en juego y se descarta, este es un grito muy grande, ¿no? En que habla por tantas vidas la historia de Cecilia hoy.
Sí, es así como decís, pero para nosotros es importante resaltar que Cecilia vivió siempre y luchó siempre por las dos vidas, por la de ella y la de su hija. Es decir, para ella era impensable el aborto terapéutico que le proponía el médico. Pero tampoco es que en ese momento ella daba su vida, sino que ella luchó por la vida de las dos. Fue así, es decir, el valor de la vida en Ceci es lo que resalta, no el no al aborto, no sé si se entiende.
Claro, sí, sí, totalmente.
Ella puso la vida por sobre todo y también luchó por su vida y porque la vida, porque había aprendido en esta fidelidad desde chiquita que la vida es amor.
Claro, de hecho ella en el momento que, ahora escuchándola a Alejandra, en el momento en que el médico le dice sí, ella puso sus manos en la panza y dijo no, la vida de las dos. Pero si hay que elegir en algún momento la vida de alguno, va a ser la vida de mi hijo, porque yo ya he vivido y él tiene que vivir. No sabíamos en ese momento que era Agustina, era el bebé, no sabíamos que era una nena.
Qué fuerte, que la verdad que están llegando, bueno, nos queda muy poquito tiempo, pero bueno, los oyentes ya están compartiendo, un ejemplo de vida, sigan así, admiro la vida de María Cecilia, dice Miguel. Después Andrea Clemen del sur de Buenos Aires, Cecilia fue mi profesora de catequesis en el secundario, siempre nos decía, con fe todo se puede. Mis mejores recuerdos de ella, mujer simple, humilde, valiente y fiel a los designios del Señor, dice Andrea, hoy soy catequista y siempre la tengo presente. Por aquí Susana, qué testimonio, dice, es tan grande que mis sentidos y pensares están elevados, enternecidos, confundidos, dice, porque a la vez parece una situación que parece no ser de este mundo y es real. Y por acá también Alicia de Córdoba, me emociona hasta las lágrimas el escuchar la historia de Cecilia. Creo que a ella le tenemos que pedir, bueno, para que nunca se apruebe la ley del aborto, dice Alicia de Córdoba. Silvina pregunta bien el nombre completo, María Cecilia Perrín de Buide, y pregunta cómo contactarse con ustedes. Bueno, sobre el final justamente pensaba pedirles que nos pasen algún correo, alguna página donde los hermanos que se han quedado con ganas de seguir escuchando más y conocer más la vida de la sierva de Dios puedan hacerlo, contactarse a lo mejor si han recibido alguna gracia por su intercesión, y también quienes quieran visitar y venerar sus restos, bueno, para saber a dónde pueden hacerlo, ¿no?
Bueno, te voy respondiendo de a una las preguntas.
Bueno.
Los restos de Cecilia descansan en la Mariápolis Lía, que es una ciudadela del movimiento de los Focolares, muy cerquita de Junín, de Buenos Aires, del pueblo de O'Higgins. Ella pidió ser enterrada allí para que todos los que conozcan fueran a visitar su tumba se encontraran con la vida que ella había vivido. Así que el lugar también da testimonio de lo que Cecilia quiso vivir. Muy lindo para visitar, para quienes quieran hacerlo.
Bueno.
Después, para contactarse, más información de Cecilia está en su página, que es www.ceciliaperrin.focolares.org.ar. Uh-huh. Allí hay un lugar que dice contacto y cualquiera que quiera ponerse en contacto con la causa por cualquier motivo, con digamos la postulación de la causa, puede hacerlo a través de esa página.
Bien. Bien, y allí también pueden encontrar la oración que mencionabas que
sí, para recibir. Sí, está todo el material, está la oración, está, tenemos una estampa que circula con una oración aprobada por el obispo, está todo allí, y bueno, cualquier información adicional o cualquier gracia que nos quieran hacer llegar, este tiempo es un tiempo de estudiar las gracias y los presuntos milagros, así que quien quiera ponerse en contacto con nosotros puede hacerlo a través de esos medios.